Antes de que oremos juntos, deseo leer una palabra de Dios en Romanos 5. Todo el que tenga una Biblia que la abra, vamos a leer en Romanos 5 antes de orar. Aquí Pablo, este gran hombre de Dios, dijo en su tiempo estas palabras tan preciosas y dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esto algo maravilloso? Paz, tener paz con Dios, amados, eso no lo tiene cualquiera. No, seguro que no, sino solamente lo tienen aquellos, los que, como es expresado aquí, los cuales han tenido fe, los cuales recibieron la certeza por Él, y los que han recibido a Cristo en sus vidas, ellos tienen paz con Dios por el Señor Jesucristo. Y después Él dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto también, amados, es algo maravilloso para nosotros. También nosotros podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, y estamos contentos de que no solamente podemos saber que ellos se pudieron gloriar, sino que también nosotros podemos gloriarnos. Sí, es algo valoroso. Amados, si concordamos con Dios, entonces concordamos también con sus palabras. Así es. Vamos a seguir leyendo un poco en el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oh, qué palabras tan preciosas. Yo no sé, pero yo creo que esto nos da alegría y valentía darle a nuestro Señor la honra y el agradecimiento. Y esto obra algo en nuestros corazones cuando leemos esto, que nuestro Señor, que a nuestro Señor le podamos dar las gracias y adorarlo. Hermanos y hermanas, vamos a seguir leyendo. Ciertamente, perdón, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o diciéndolo de otra manera, estábamos en pecados, a su tiempo murió por los impíos. Sí, y esto también lo podemos testificar nosotros. Cuando estábamos lejos de Él, Él murió por nosotros y pagó el precio. Y así vemos qué amor Él tuvo con nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto ha sucedido por nosotros. Sí, qué maravilloso. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oh, eso debe ayudarnos, que Él nos haya salvado de la ira. Él nos salvó de nuestros pecados y Él nos salva de la ira. La ira vendrá alguna vez sobre todos los impíos, sobre todos los pecadores, vendrá. Sí, pero los suyos antes serán llevados, y eso es maravilloso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y de eso solamente podemos decir amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Amén. Alabado y glorificado. Debemos darle a Él la honra y la gloria. Vamos a levantarnos para ello. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones. También por esta hora de la mañana, te damos las gracias por tu preciosa palabra, Señor. Fiel Dios, no solamente Pablo lo sintió así, sino que también nosotros lo hemos vivido. Hemos encontrado paz contigo y en ti. El mundo no puede dar paz, pero tú nos has dado la paz. Paz, Señor, la cual está anclada profundamente en nuestros corazones. No importa lo que venga en nuestras vidas, sabemos que tú nos has dado tu paz y tu gozo, y todo nos lo has regalado por tu gracia. Y podemos alegrarnos incluso en las tribulaciones, y podemos concordar con todos aquellos los que fueron antes que nosotros, Señor. Como ayer lo escuchamos, ayer en la noche, ellos dejaron que todo viniera sobre ellos, mi Dios. Oh, no importa lo que venga, Señor, pero queremos estar unidos a ti, permanecer unidos a ti. Alabado sea tu santo nombre. Señor, te pido desde lo profundo, bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendícenos a todos, Señor. Bendice a los que no pudieron venir. Sí, Señor, bendice a los que están enfermos. Regala gracia, Señor. Lo pedimos. Bendice también a mi hermano. Cuando abra su boca, fortalécelo en espíritu, cuerpo y alma. Lo pido en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor. Cuán agradecidos estamos de que Dios ordene todas las cosas. Y mejor no pudieran ser ordenadas. Y lo que Dios hace es hecho perfecto para siempre. Ya hemos escuchado dos palabras gloriosas. La primera en Romanos 5. ¿Quién puede aquí o allá añadir lo más mínimo? Cada frase es tan tremenda. Cada frase es evangelio de Jesucristo. Cada frase es mensaje divino. Y lo que es expresado ahí es glorioso por sobre toda medida. En todos lados hay enseñanza, consolación. Por todos lados hay algo para cada uno, sin importar dónde abramos la Santa Escritura. En especial la parte de que Dios no nos determinó para la ira, sino para que seamos salvos, para que heredemos la salvación. Y si ahí leemos 1 Tesalonicenses 5, vemos que Él nos salvará antes de la ira venidera. Juicios de ira son determinados para aquellos los cuales no aprovechen el tiempo de la gracia, los cuales no reciban la gracia, no la acepten, y que no acepten el perdón, y que no han vivido a Dios. Para ellos vendrá la ira, pero para nosotros ha venido gracia. Yo el miércoles en la noche ya lo dije aquí, la Santa Escritura testifica eso, que la ley fue dada por Moisés, a través de Moisés, pero la gracia y verdad vino por Jesucristo. Y el que lo tiene a Él tiene gracia y verdad, Él tiene perdón, tiene salvación y reconciliación y vida eterna. El que lo tiene a Él tiene a Dios, el Dios personal. Ustedes saben que hay gente que cree en algún Dios, el cual en algún lado está. Ellos no saben dónde está, porque el mundo se mueve y no saben si está abajo o arriba. Con los sabios de este mundo hay muchos problemas, pero nosotros levantamos nuestras miradas hacia arriba, de donde viene el auxilio. Cuán agradecidos estamos de que nosotros podamos ser tan ingenuos y creemos la palabra de Dios así como está escrita, y no solamente que la creemos, sino que creemos que nuestras vidas se cumplen. Cuando el hermano Rus dijo, a esto no se le puede añadir nada más, yo hablé entonces hacia mí y dije, eso solamente se puede vivir, se puede vivir. Como pueblo de Dios tenemos el anhelo de vivir lo que leemos. Cuando el hermano Geiler habló de la intranquilidad, me vino la palabra de la carta a los Hebreos. Hay un reposo determinado para el pueblo de Dios. Y el que terminó con sus propias obras, él ha llegado a reposo en Dios. Y nosotros podemos realmente venir al reposo en Dios. Yo tengo dos o tres pensamientos en mi corazón, los cuales quiero compartir con ustedes. Para ello, leemos la palabra de 2 de Corintios 1, donde el fundamento ya ha sido puesto. O sea, aquí donde se testifica, el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sin nosotros, no puede ser. A través de nosotros, sea lo que sea que Dios le haya prometido a la iglesia, debe y sucederá en la iglesia. Lo que Él le haya prometido al pueblo de Israel va a suceder con y a través de Israel. Lo que Él le ha firmado a la novia sucederá en la novia. Y para todas las promesas de Dios, sin importar en qué campo y a quién le toque, en Jesucristo nuestro Señor está el sí, y en Él también el amén ya fue dado. Y se los leo. Él es el amén. Apocalipsis 3, ustedes saben, en el tiempo en el que nosotros vivimos, se trata principalmente de la revelación. Y a mí me vino el pensamiento que nosotros, en realidad, en el lugar santísimo, hemos sido introducidos. Nosotros no adivinamos más lo que está detrás del velo, sino que vemos que el velo ha sido roto, que el camino está libre y que tenemos acceso libre al trono de gracia de Dios. Y hemos encontrado gracia en la ayuda en su correcto tiempo, como también está en la carta a los Hebreos. Nosotros no estamos en el patio o en el santuario, sino que realmente hemos sido puestos sobre el suelo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo sabemos algo, que ahí no habla ningún hombre ni tampoco algún sumo sacerdote, el cual una vez al año entró al lugar santísimo, sino que él tenía una única tarea y era el llevar la sangre para sí y por el pueblo. Y más que eso no tenía que hacer. Dios dio la respuesta. Y él vino con la respuesta y el lugar santísimo y se la trajo a aquellos los cuales estaban esperando por la respuesta divina. Y yo creo que podemos decir con toda certeza que Dios en estos días ha hablado con nosotros directamente por revelación en el lugar santísimo. No hemos escuchado palabras de hombres, sino la palabra de Dios. No hemos recibido explicaciones, sino las palabras de revelación hemos escuchado. Yo quiero leer esta palabra aquí y después exponer rápidamente lo que en relación al Apocalipsis quiero decir con la ayuda de Dios. Voy a leer en Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ese texto lo conocemos todos. Pero quiero decir brevemente lo siguiente. Ya que vivimos en un tiempo en el cual no solamente revelación divina es anunciada, sino también especulaciones humanas, quiero, por la palabra de Dios, el Señor, poder decir cómo nosotros, como gente sencilla, lo podemos discernir o diferenciar. Muchos utilizan el don de discernimiento. Les doy hoy la llave en vuestras manos con la ayuda de Dios para saber dónde y cómo se debe discernir y cuál es la medida o muestra en la cual las cosas se dejan discernir. O sea, siempre en la palabra de Dios. Un don de discernimiento, el cual pasa por un lado de Dios, no es ningún don espiritual. Todo don espiritual siempre cuadrará con la palabra. El siguiente pensamiento me mueve justamente en relación a que en el último tiempo estos anuncios sobre el séptimo sello y los siete truenos está llevando su curso, tomando su curso, y no hay nada sobre la tierra que sea anunciado y que no encuentre audiencia. Y gente que simplemente se detiene a escuchar y son enredados en cosas de las cuales ellos muy difícil pueden volver a salir. Y yo quiero, por la palabra de Dios, decir dos o tres cosas. Por ejemplo, si alguien quiere saber lo que Dios le dijo a la primera edad de la iglesia, entonces el texto que está a disposición de la Santa Escritura sobre eso lo debe leer desde el principio hasta el final. Él no puede solamente leer el primer verso y después entonces dejar que corra su fantasía, sino que él debe leer todo el completo texto, o sea, desde el principio hasta el final, para saber de lo que se trata. Y eso es igualmente así para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad de la iglesia. Si está escrito, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, y al ángel de la iglesia de Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y escribe al ángel de Pérgamo, y al ángel escribe. Entonces viene todo el completo texto. Y como ya dijimos, si queremos saber lo que se le fue dicho a la correspondiente edad de la iglesia y qué mensaje fue dirigido a la misma, entonces debemos de leer todo el completo texto que pertenece a ello. ¿Pueden decir amén de esto? Amén. Y vamos un paso más adelante. Si queremos saber lo que en el primer sello está ¿Cuántos versos debemos leer ahí? Por lo menos los versos, los cuales tienen que ver con el primer sello. Uno no puede leer solamente el verso introductorio y después dejar que corra la fantasía, sino que uno tiene que seguir leyendo para darse cuenta de todo lo que pertenece a ello. Los primeros cuatro sellos, muy claro para nosotros todos, los cuatro estados de evolución del anticristo, el cual hizo su comienzo, y después los estados siguientes, los tres estados siguientes, los cuales terminan en el cuarto, en la última época, donde todos se unen. No es necesario preguntar sobre ello y nadie necesita enseñar a otros sobre ello. Pero hablando del quinto sello, el que quiera saber lo que está en el quinto sello, él debe, en el Apocalipsis capítulo 6, a partir del verso 9 hasta el 11 debe leer. Él debe hacerlo. De otra forma no puede ser. Es imposible solamente leer cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de las que habían sido muertos. No se puede detener, uno no se puede detener en algún lado, sino que uno tiene que leer hasta el final para saber lo que pertenece al quinto sello. Y lo mismo es con Apocalipsis 6, desde el 12 hasta el 17. Si queremos saber lo que está contenido en el sexto sello, entonces tenemos que hacer lo mismo. Desde la A hasta la Z debemos leer. Y así, en realidad, está el ser informados por Dios de lo que realmente se trata aquí, en especial en este sello. Y yo me pregunto con toda seriedad, ¿por qué especialmente eso en relación al séptimo sello es dejado a un lado completamente? Y yo realmente, y lo he escrito ya en la carta circular que está sobre mi escritorio, yo no tengo ninguna explicación para ello, de que gente, empezando por hombres que están parados al frente, del séptimo sello leen solamente un verso, como si ya no como si no existiera más escrito ahí. Entonces dejan correr su imaginación y realmente en todas las direcciones bajo el cielo. Y yo pregunto ahora, y le pudieran preguntar a todos aquellos los cuales le quieran decir alguna otra cosa. Yo me repito con gusto. Si quiero saber lo que pertenece al primero, al segundo o al sexto sello, debo de leer el texto que lo describe para saber de lo que se trata. Si yo quiero saber lo que sucede en el séptimo sello, entonces yo tengo que seguir leyendo. No es permitido detenerse en el primer verso. Se lo voy a leer, Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí comienza entonces la fantasía. ¿Cuántas cuentas ya se han hecho y cálculos sobre la media hora? ¿Cuántos tiempos han sido ya firmados? ¿Cuándo comenzó y cuándo debió haber terminado? Hasta hoy ha sido una cosa más tonta que la otra. Pero Dios no permite cosas así. Dios todo lo que Él dijo lo aclaró, lo habló claramente. Solamente la gente trae en confusión en la palabra clara de Dios. Vean, voy a leer un poco más y así obtendremos una vista rápidamente de eso. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quiénes son aquí los santos? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer al instante. Yo no estoy preparado para esto, pero seguramente también lo podré buscar al profeta Daniel para mostrarles que en ese tiempo el pueblo es el pueblo de Israel, el cual pasa a través del último tiempo de la tribulación, y ellos, como los santos del Altísimo, serán maltratados. Voy a leer en Daniel 7, verso 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y seguramente hay otra escritura, pero voy a leer esto ahora en Apocalipsis 13, donde igualmente está escrito sobre los santos, los cuales en ese tiempo, o sea, en los 3 años y medio, o mejor dicho, 42 meses, irán a través de la gran tribulación. En Apocalipsis 13, verso 7 dice, sobre el anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De lo que se trata para mí en este contexto es simplemente de que debemos con toda seriedad ocuparnos con las cosas y reconocer los límites. Dios permanece siempre en el marco de su palabra. Es imposible que Él pase por encima de su palabra. Yo pudiera entrar en cada detalle, pero quizás al final del año hablaremos sobre ello. Pero nuestras oraciones por el mediador, el abogado y por la sangre son llevadas a la presencia de Dios. Y aquí vemos a los santos de Israel. Son tomados ahí símbolos del Antiguo Testamento como un altar del holocausto. Como les dije, se los voy a mostrar del Antiguo y el Nuevo Testamento aquí del Apocalipsis. ¿A dónde pertenecen estas cosas? Entonces, cuando el Cordero abre el séptimo sello, entonces se está directamente ante la perfección. Entonces las últimas oraciones de aquellos los cuales deben de pasar a través de la tribulación, en especial los gentiles, es llevado al trono de Dios con un incensario y el humo del incienso esparcido ante Dios. Es un momento tremendo y todo lo que sucede en el cielo detiene el aire y nadie se atreve a decir algo. En ese momento la novia ya está perfeccionada y entonces viene el número de los judíos, que es también añadido, y el final de todo el tiempo está ahí. Y dice aquí, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Yo en la carta circular pregunté y dije, Juan vio esto y esto. Y lo muestro según la Escritura. Y ahí yo incluso llegué a escribir que el que lo vea de una forma diferente a como Juan en relación a la apertura y el cumplimiento del séptimo sello lo ve, entonces lo está viendo falsamente, lo ve falsamente. Él no ve aquello lo que Dios mostró. Él ve solamente sus propias fantasías. Pero yo quiero ver lo que Dios le mostró a Juan, lo que le reveló a él. Y como lo hemos dicho claramente, el que quiera saber lo que pertenece al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto sello, debe leer entonces el texto que pertenece a ello. El que quiera saber lo que pertenece al séptimo sello, tiene que leer el texto correspondiente. Amén. No hay ninguna otro don de discernimiento o alguna otra prueba, sino la prueba de la santa palabra de Dios. Y yo dije ya hace un momento que nosotros realmente hemos sido llevados al lugar santísimo y tuvimos que quitarnos todos los zapatos, pues sabíamos que no hemos parado en suelo santo. Y ha sido claro para nosotros que la gente ante Dios en el lugar santísimo no dice lo que quieran decir, sino que debemos callarnos y dejar que Dios hable solamente. Y el que ha escuchado ese hablar de Dios y lo ha recibido en sí, a él le será esclarecido lo que, por ejemplo, Juan vio. Y díganlo una vez, honestamente, cuando ustedes leen la exposición de los siete sellos, el libro que tenemos a disposición, qué bien podemos seguir todo. El hermano Branham expuso el primer sello, el segundo, el tercero, el cuarto, en una armonía tan divina, y nos mostró también, según la historia, cómo todo debía de ser ordenado. Después el quinto tenía que ver con los judíos, los cuales ya fueron asesinados, y los que todavía serían asesinados, pues está escrito claramente, esperad hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy claro, no hay ninguna pregunta. Y el que quiera saber sobre el sexto sello, se dará cuenta de que tiene que ver ya con el día del Señor, del día del juicio de ira del Señor, lo cual viene sobre esta tierra durante el tiempo del sexto sello. Y la iglesia en ese momento ya no está más sobre la tierra, y ustedes lo pueden leer ustedes mismos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, Apocalipsis 6, verso 12, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Y cuán ridículo se haría una persona la cual aquí o en algún otro lado se parara en un púlpito y dijera algo completamente diferente sobre el sexto sello a lo que acabamos de leer aquí? ¿No es así? Pues pero lo mismo es con el séptimo sello. Allá en otro lado, en todos los púlpitos, la gente se puede parar y decir lo que quieran decir. Y la gente se entusiasma y grita de alegría en cantidades. ¿Pero sobre qué? ¿O por qué? ¿Porque alguien se deja celebrar a sí mismo? No. Gente, entre el pueblo de Dios, los cuales mal utilizan la buena voluntad y credulidad de aquellos los cuales siempre quieren más, recibir más de Dios para traer fuego falso sobre el altar y presentar al pueblo falsas interpretaciones y de esa manera mantenerlos en entusiasmo, pues en ese momento ya no serán más celebrados, sino despedidos, y Dios tomará su pueblo. Créame, así como aquí todos los detalles son descritos en cada sello, así mismo se cumplirá cada vez lo que en el sello correspondiente está escrito. Y lo mismo también es con la iglesia del séptimo, de la séptima edad de la iglesia, de las siete copas de iras y también con las siete trompetas. Lo mismo es en cada campo. No hay ningún espacio para interpretaciones en la palabra profética. Aquí nos han sido mostrados límites. El que quiera saber lo que el Señor quiere decir a la tercera edad de la iglesia, debe leer el tercer mensaje. Y el que quiera saber lo que dice el sexto sello y lo que sucede, entonces tiene que leerlo. Voy a leer un poco más del sexto sello. Verso 14. Apocalipsis 6, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El hermano Rus leyó la palabra gloriosa, donde dice, Él no solamente nos salvó y nos liberó del pecado y nos regaló perdón, sino que nos determinó para ser tomados antes de que los juicios de iras caigan sobre la tierra. Los grandes y poderosos y todos los dignatarios, para ellos todos serán una sola dirección, no más palacios y casas de reyes, sino que clamarán a los montes que caigan sobre ellos, a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, porque una catástrofe desembocará en la próxima y nadie sabrá lo que sucederá después. Y entonces ya no habrá más escapatoria y por eso el clamor, montes y peñas, caed sobre nosotros. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En ese momento el Cordero será rey, enjuiciará y dictará sentencia. Y eso lo hemos expuesto en parte en los últimos escritos. Pero ¿qué quiero decirles hoy aquí? Y esto por tarea del Señor. O sea, que nosotros, la palabra de Dios, con temor y reverencia la leamos. Con respeto santo, digamos, Señor, estamos en tu presencia. Estamos en el lugar santísimo. Miramos hacia ti arriba. Tú hablas y obras. Queremos escuchar lo que tú dices para saber lo que tú haces. Déjenme enfatizarlo una vez más. Todas las interpretaciones sobre algún sello serían igualmente falsos como cualquiera interpretación sobre el séptimo sello. En el quinto sucede lo que está escrito en el quinto, en el sexto sucede lo que está escrito en el sexto, y en el séptimo sucede lo que está escrito en el séptimo. Y no hay ninguna otra posibilidad. y está completamente excluido. Ustedes han escuchado que gente viene con nuevas revelaciones y anuncian directamente juicios a los que no reciban sus revelaciones. Incluso ni siquiera están ya en la lista los que puedan llegar al cielo. Y la multitud entonces lo toman rápidamente y dice: bueno, esta es la revelación ahora, y el que no lo reciba no pertenece a ellos y no estará allá y está por fuera. Si Dios quisiera actuar según todas esas personas, hoy uno dice algo aquí y echa a los otros afuera, después mañana es el otro, y así se la pasan excluyéndose unos a otros. ¿Quién tiene el derecho de actuar así con el grupo comprado por la sangre? Nuestro Señor y Redentor en la cruz en Gólgata pagó el precio muy caro, no para que nosotros seamos una pelota de jugar de esas personas, sino que seamos afirmados y fundamentados en la palabra de Dios y seamos penetrados por la verdad, para que todo lo demás sea repelido de nosotros. Créanmelo, así está escrito y así será. Cuando el séptimo sello fue abierto, Juan vio siete ángeles y a ellos les fueron dados siete trompetas. ¿Desea alguien de mí o espera alguien de mí que yo vea alguna otra cosa diferente a aquello lo que Juan vio en la apertura del séptimo sello? Por supuesto que no. Y el que espera algo diferente o piensa que ve algo diferente a aquello lo que Juan vio, entonces lo está viendo falsamente. Y esa es una palabra muy simple la que estamos utilizando ahí. Porque una persona así tiene una inspiración falsa. Una persona así no es guiado por el Espíritu de Dios, en el cual se encontraba Juan y que fue raptado al día del Señor y vio en el Espíritu todas esas cosas. Personas así, los cuales ven otras cosas y las anuncian, han venido a ser víctima de otros espíritus, espíritus religiosos, pero no el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, como estuvo sobre Juan, entonces yo veo en el séptimo sello lo que él vio en el séptimo sello. Y en el sexto sello veo lo que él vio en el sexto sello. Y en el quinto lo que él vio en el quinto. Y en el cuarto, el tercero, el segundo, el primero. Veo eso lo que él vio. Amados hermanos y hermanas, el tiempo cada vez es más serio. El arte del engaño cada vez arrastra más. Cada vez se toma más la palabra de Dios y citas también. Y esto lo hemos mencionado aquí frecuentemente. Cuando Satanás en el jardín del Edén comenzó a engañar a personas, a hombres, o sea, los primeros hombres, ¿cómo lo hizo él? ¿Pasó él por alto a Dios y a su palabra? No, sino que se basó en Dios y en su palabra. Y así, con la palabra de Dios, engañó a los primeros hombres. Y lo mismo lo intentó Satanás cuando él, a nuestro Señor aquí sobre la tierra, lo tentó de diferentes maneras. Y dijo: está escrito. Pero nuestro Señor, el cual era la palabra hecha carne, él dijo: Satanás, también está escrito. Y de eso se trata. No solamente tomar un verso y decir: está escrito, sino que uno debe poder decir que también está escrito. Y entonces uno puede hacer que el enemigo huya, y también a todos sus enviados. Ustedes saben que nosotros no queremos decir estas cosas. ¿Qué dolor está relacionado a ello? Nadie se lo puede imaginar, pero sean sinceros. ¿Qué queremos? ¿Queremos hacer política religiosa o tenemos la tarea en este sitio de anunciar solamente la verdad pura, y el que esté determinado para escuchar la verdad pura, que venga y la escuche. Y si no le es suficiente, Dios mismo les enviará un poder engañoso si no han creído la verdad. Eso también está escrito en 2 Tesalonicenses 2. Aquellos los cuales no recibieron el amor a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. La verdad la pueden creer, pero la mentira, entonces ellos la tienen que creer. Entonces viene un tener sobre ellos, una obligación, y no pueden hacer ninguna otra cosa. Hemos aprendido todos la lección que hemos tomado aquí. ¿La han entendido realmente todos? De que en realidad, o de que realmente no es necesario en algún lado, sea en los sellos, o en los mensajes a las iglesias, o en las trompetas, o en las copas de iras, donde quiera que sea, simplemente no es permitido añadir ni el pensamiento propio más pequeño. Aquello lo que Dios quiso decir y revelar, Él lo dijo y lo reveló. Ninguna persona puede pasar por encima de esa revelación que Dios ha dado. Y si usted entonces lo lee en la carta circular, perdón, la cual yo, según la autoridad de la Escritura, de la Palabra de Dios, a toda interpretación propia, sea sobre el séptimo sello o sobre siete truenos, etc., si yo ahí lo declaro como nada, pues no puedo hacer ninguna otra cosa. Solamente una cosa puedo hacer. O dejo que Dios y su palabra sea válida, o debo de dejar de ser válido, o tener como válido lo que la gente dice. Y no creo que alguien me tenga por ser tan tonto de que yo toda mi vida y mi tiempo lo ponga para que después al final tenga que ser castigado porque no dije la pura verdad al pueblo de Dios. Créanme, no se trata solamente de todo el esfuerzo y fuerzas que uno pone en el reino de Dios y en la cosa del Señor, sino que se trata de una cosa, o sea, de que esté correcto, de que no corramos hacia allá, hacia donde todos corren, y que prediquemos solamente aquello lo que otros predican, sino que uno vaya porque uno ha sido enviado, que uno hable porque Dios ha hablado. De eso se trata. Y yo creo que eso nosotros lo podemos decir de corazón. La lección, la cual nosotros hoy, en toda simplicidad, debemos tomar en nuestros corazones como iglesia completa aquí, y en todos los sitios, en todos los idiomas, y pueblos y naciones, es de que Dios ya dijo todo en su palabra, lo que debemos saber, y que las cosas las cuales han sido reveladas deben de ser anunciadas, y si después la apertura de los sellos, los siete truenos, según Apocalipsis 10, emitieron sus voces, y que de nuevo deben ser selladas y no deben ser escritas, entonces debemos respetarlo en santo temor ante el Santo Dios. Y decimos, así tú lo quisiste, así tú lo hiciste, santificado sea tu nombre, así es correcto. Claro que hay gente los cuales eso no es suficiente para ellos. Pero ustedes pueden leer los versos en Apocalipsis 8 y hasta el verso 6, leerlos para conocer la introducción y después, claro, los juicios de las trompetas, los cuales, otra vez, como con los sellos, no sonaron las siete directamente una después de la otra, sino cada vez solamente seis. Así como los primeros seis sellos vienen uno después del otro, y después viene un completo capítulo, o sea, Apocalipsis 7, en el entretiempo, y después entonces viene el séptimo sello en Apocalipsis 8, ustedes lo pueden leer. Así ustedes pueden leerlo aquí en el Apocalipsis, Apocalipsis 8, a partir del verso 7, que se tocó la primera trompeta, después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, hasta el final del capítulo 9. Y me repito con gusto, el que quiera saber lo que sucede en la sexta trompeta, que lea Apocalipsis 9 a partir del verso 13 hasta el 21. El que quiera saber lo que en la quinta trompeta sucede, que lea capítulo 9 del 1 al 12. El que quiera saber todo lo demás, que lea los versos que pertenecen a ello. Y al que entonces quiera saber también todas las otras cosas, que simplemente lea el texto que pertenece a ello. El que quiera saber lo que sucede en el séptimo sello, que lea Apocalipsis 8 a partir del verso 1. Y que lea que en el tiempo, que en ese tiempo el trono de gracia se transforma en el trono de juicio y que las últimas oraciones llegan a Dios y la perfección ha llegado. Y entonces está el incensario en el cual son reunidas las oraciones de los santos y son llevadas ante Dios en el altar de oro. Y de repente ya no suben oraciones más. Los últimos han sido escuchados. Son llevadas ahí como humo del incienso. Y entonces después se vacían. Y entonces son llenas con el carbón que está sobre ese altar. Yo se lo voy a leer. Aquí está escrito en el verso 5 de Apocalipsis 8. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. En alemán dice del carbón del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todo eso aquí es el contexto de lo que se trata en el séptimo sello y nada más. Todos pueden guardarse para sí sus imaginaciones, pues no tienen ningún espacio, ni en el reino de Dios, ni en la palabra de Dios, ni en la iglesia del Señor. Entonces, en el tiempo, cuando las últimas oraciones hayan llegado al trono de Dios, y ustedes saben exactamente que hay gente que dice que el tiempo de gracia termina completamente cuando la iglesia es tomada arriba. No, no es así, sino que entonces la gracia y la salvación pasa de los gentiles, las naciones, hacia Israel. Y entonces Dios, el Espíritu de arrepentimiento y de gracia y de oración, lo derramará sobre Israel. El tiempo de gracia no culmina con el rapto, culmina con el rapto para las naciones. Y entonces la gracia y la salvación pasarán a Israel. Y entonces aparecerán los dos testigos, y en ese tiempo los 144.000 serán llamados y serán sellados, y entonces serán mostrados también en el monte de Sion. Y no se moleste conmigo por eso, pero realmente me quitó el habla cuando yo en algún lado en Suiza, en una reunión especial con hermanos, estaba y me dieron un folleto en la mano, el cual lo imprimió mi amigo en Tucson. Yo lo menciono también en la carta circular, que solamente porque el hermano Branham dijo cuatro veces que el Señor a los 144.000 los reunirá en el monte Sinaí en vez de monte de Sion. Entonces él dijo así: yo veo al Señor en el monte Sinaí con 144.000. Y ahora ellos han utilizado meses para encontrar al Israel de hoy en el monte Sinaí. Y según ellos lo encontraron y publicaron un folleto sobre ello. Claro, lleno de citas del hermano Branham. Una después de la otra, una después de la otra. Yo debo de quedarme quieto lo más que pueda en circunstancias así, para no actuar de otra manera, la cual yo mismo no me quiero ver. Pero realmente eso va muy lejos. Si un hermano Branham dice 700 en vez de 7000, eso solo quiere decir que él se equivocó o se confundió y más nada. Y si él dice, en vez de Monte Sion, dice Monte Sinaí, es lo mismo. Pues nosotros sabemos exactamente lo que dice la Santa Escritura, ¿o no? Si el hermano Branham viera hoy eso, yo les digo, su naturaleza de cordero quizás se cambiara un poco. Él tomaría como nuestro Señor el azote y diría, vosotros habéis hecho la casa de Dios una casa de confusión y cueva de ladrones y golpearía. No, Dios no nos ha dado el espíritu de idolatría, sino que Él nos ha dado su espíritu, el Espíritu Santo, para reconocer lo que nos ha sido regalado por Dios, por su gracia. Pero aquí está el punto, y quizás ustedes también compartan la misma pregunta conmigo, que es, ¿no se ha ido todo en una falsa dirección? ¿Ha perdido la gente realmente la orientación? Con profundo dolor en el corazón digo que al menos de que Dios dé realmente una comisión, pues de otra manera no tenemos ningún derecho de actuar con la palabra de Dios o de hacer con ella así como nosotros queramos. Y hoy en día eso se está haciendo por todos lados. Y claro, con citas del hermano Branham. Pero yo puedo discernir lo suficiente para ver y reconocer aquí él se ha confundido, cuán frecuente yo realmente me he equivocado de que incluso escrituras bíblicas no las he dado correctamente. Entonces, ¿quiero yo por eso corregir a Dios? ¿O tengo que corregirme a mí mismo si me confundo o me equivoco? ¿Se dan cuenta de lo que se trata? De ver lo que aquí, por ejemplo, Juan ve y escuchar y leer lo que ha sido escrito según la palabra de la Escritura. Bienaventurados los que escuchan y leen y mantienen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo del cumplimiento está cerca. Y más que eso, no quiere Dios. Todo en su lugar, todo en su tiempo. Lo que está relacionado a la apertura del séptimo sello, lo que está escrito en relación a ello, eso se va a cumplir exactamente así en su tiempo. Que el trono de gracia se transformará en trono de juicio, y el fuego del altar, o los carbones llenos de fuego del altar, serán arrojados sobre la tierra, y habrán truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así está escrito en el verso 5, y así va a suceder. Y aquí pudiéramos decir, así dice el Señor. Aquí pudiéramos decir, así dice Dios en su palabra. Aquí uno pudiera enfatizarlo de toda forma en el nombre del Señor, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Desde cuándo un hombre es autoridad? La autoridad es Dios y la palabra de Dios. Todo hombre sobre la tierra tiene que someterse a esa autoridad de la palabra. El que se para por encima de la palabra, él no sabe qué espíritu tiene. Pues hay uno solamente, el cual se levanta por o sobre todo lo que es Dios y culto a Dios, etc. Y toda persona, si él lo quiera aceptar o no, cualquiera que se quiera levantar por encima de la palabra y de Dios, tiene un espíritu anticristo. Como se dice del anticristo, que él se enaltece, se levanta, claro, vestido de blanco como ningún otro. Y los otros pueden vestirse de rojo o de negro como quieran, pero de blanco solamente es él o para él. Y 2 de Corintios 11 nos dice que Satanás se viste de blanco y toma forma de ángel de luz, pero no solamente él, también sus servidores hacen lo mismo. Me duele tener que decir cosas así, pero lo hago porque yo llevo responsabilidad ante el Dios vivo. Tómenlo, recíbenlo como amonestación, como enseñanza, y no solamente eso, sino que tómenlo con seriedad. Y lo voy a repetir para terminar, pues el hermano Ross quizás quiera decir algo rápidamente o brevemente. Así como Dios en los mensajes, en las edades de las iglesias, permitió que se supiera lo que tiene que ver o lo que sucede en cada edad, así Él también en cada sello permitió decir y mostrar y revelar lo que pertenece al sello. Y yo simplemente tengo que decir amén de eso. Y yo quiero dar las gracias a Dios por ello, de que Él no nos dejó a la casualidad, de manera que los otros no puedan hacer con nosotros lo que quieran hacer, sino que nosotros hemos tomado nuestra posición en la palabra de Dios y podemos decir, aquí estoy parado, no puedo hacer ninguna otra cosa, Dios me ayude. El que se pare sobre la palabra de Dios, que permanezca ahí levantado, Dios lo ayudará, Dios los ayudará. Párate tú en la palabra y Dios te va a ayudar. Eso ya lo han probado o comprobado otros, y con nosotros también se cumplirá. En el verso 6 dice entonces, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y entonces después leemos lo que sucedió en la primera, en la segunda, y en todas las promesas, las trompetas, en lo que va a suceder. Así como está escrito aquí, así se va a cumplir todo exactamente. Dios cuida de su palabra para cumplirla. Y ustedes no necesitan a ninguna persona que lo interprete. Él es su propio intérprete. Alabado sea su santo nombre. Espero solamente que lo hayamos entendido. No estamos en el patio donde todo va para acá y para allá. Y ya no estamos solamente en el santuario donde quizás está la enseñanza, sino que estamos en el lugar santísimo donde Dios mismo, a través de su palabra y de su espíritu, habla con nosotros. Sean sinceros, su espíritu ha venido sobre nosotros. Y vemos exactamente eso, lo que Juan vio, y escuchamos eso, lo que a él le fue dado, y esperamos en todo contexto eso, lo que él, por la gracia de Dios, pudo escribir. Aquí estamos para respetar a Dios y darle las gracias por la fidelidad y todo lo que preparó para nosotros. No están todos conmovidos de que Dios sea tan fiel y haya sido tan misericordioso con nosotros. Amén.